Ahora, después de estos momentos musicales que os voy a dejar con esta música tan Shenmue Vive, vais a escuchar al amigo Javi, Ryu, qué opina sobre el DLC Battle Rally y luego os comento yo algo más. Así que después de la música vamos a indagar un poco más sobre este primer DLC de Shenmue 3. ¡Hasta ahora, amigos!
Así que vamos a pasar a hablar del DLC, de este DLC llamado Battle Rally, una gran fumada del maestro que combina carreras con beat'em up. Es una especie, la gente lo está llamando que es un cruce entre Virtua Fighter y Daytona USA, pero bueno, es que es una fumada increíble. ¿Es divertido? Bueno, es curioso porque te plantea correr en diferentes tramos del escenario, en Bailú, de ir, por ejemplo, desde el puente Hanabashi hasta el mercado Panda. Vas corriendo, superando diferentes puntos de control y por el camino te van saliendo rivales que si los vas venciendo, pues te van dando más puntos, ¿vale? Para cuando llegues al final del todo, hay una tabla, una clasificación donde te situará ahí, pues bueno, donde te toque. Es una lástima que no hayan aprovechado esto para hacer una conexión online que te compare con tus amigos y tal, porque bueno, por lo menos hubiera sido un poco picante, ¿no? Hubiera sido más desafiante que no competir contra los mejores tiempos de la máquina. La verdad es que es muy fácil acabar con los mejores tiempos de la máquina. Y la recompensa que obtiene realmente es muy poca. En alguna prensa, bueno, de hecho en 3D Juego, dicen que superando los tramos vas consiguiendo otros tramos. Y eso es falso. Se nota que no han jugado al DLC, que han aparcado ya Shenmue 3, ya están hartos de Shenmue. Y ni siquiera han tocado el DLC porque para ir desbloqueando los diferentes circuitos, por decirlo de alguna manera, tienes que hacer uso del otro minijuego que también viene con el DLC, del que muy poca gente habla, que es el Bailu Chance. ¿En qué consiste este minijuego? Pues te plantea que en diferentes zonas de Bailu hay escondidos X muñecotes, los Bailu Chance estos que son muy del estilo del otro que había en Niaogu. Cuando llegábamos a Niaogu, al puerto, que nos encontrábamos allí los banderines con la publicidad aquella de que teníamos que buscar a estos muñecotes, pues ahora los tenemos en Bailú y conforme vayamos encontrando, se irán desbloqueando tramos para correr. Simple y llanamente eso, pero un minijuego complementa al otro. Si corremos y corremos no hacemos nada, aunque consigamos el mejor tiempo posible. Después también para jugar, para correr, en esta ocasión nos dejan controlar a tres personajes. Es una novedad que podamos usar a otro personaje que no sea Ryo dentro de lo que es la saga Shenmue. No estamos acostumbrados a llevar a nadie más y la verdad es que mola. A mí me gusta tener la opción de jugar con Ren o con Wei Shen, la artista marcial china que está ahí en Bailú practicando, que es muy amiga de Shenhua. Personaje que también ya de paso os digo que es uno de mis favoritos del juego y uno de los más desaprovechados, pero bueno, ahora pues bueno, podemos correr estas carreras con ellos y bueno, claro, a ver, aquí hay una polémica, ¿vale? Como os he dicho antes al principio, de que la comunidad le está dando muchos palos a este DLC porque no es lo que esperábamos, porque sí es muy caro, vale 7,99 euros. También os comento que es el primero de tres DLCs que van a venir y el pase de temporada, que lo engloba absolutamente todo, está a 14,99. O sea, te sale a cuenta, evidentemente, el pase de temporada. A ver, yo no sabría qué deciros. Mi opinión realmente es que, yo qué sé, es que si hubieran añadido historia hubiera sido un bastante cortarrollo, porque los que hemos apoyado este proyecto nos sentiríamos un poco engañados, ¿no? Es que nos corten historia para luego dárnoslo en un DLC. En cambio, estos minijuegos se notan más bien que son como una improvisación, algo que le habrán pedido a Yu. Oye, a día de hoy los juegos tienen que salir con contenido extra para hacer un poquito más de negocio, invéntate algo, y yo creo que por ahí van los tiros, porque este minijuego de lucha es que, aparte de ser una gran fumada, yo creo que esto está hecho para salir del paso. Entonces, pues bueno, no sé, yo me entretengo corriendo, también está el aliciente de conseguir los trofeos, tiene bastantes trofeitos y bueno, pero que no te cambia la vida y bueno, no sé. Jugarlo por vosotros mismos y comentadme también en comentarios qué os parece, si os está gustando, si esperabais otra cosa. Poco más, poco más. Y ya sí, antes de despedirme, sí que quisiera hablar con vosotros sobre Shenmue 3 y sobre Shenmue 1. Sobre Shenmue 3, que como ya ha pasado tanto tiempo desde que salió el juego y lo he acabado en varias ocasiones, estoy en mi cuarta partida y tal, ya mis sentimientos, sensaciones están más asentadas, ya no sigo viajando en esa montaña rusa de sentimientos donde en algunos momentos estaba arriba del todo disfrutando como un enano de la experiencia Shenmue y en otros momentos pues estaba abajo del todo aclamando al cielo de que me habían jodido la saga de toda mi vida, ¿no? Bueno, de toda mi vida, la saga de mi sueño más bien. Ahora ya no me pasa esto, pero sí que tengo que deciros que el juego me gusta muchísimo, yo sigo jugándolo a día de hoy. Y yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Se puede hablar, es muy fácil, pero los que me conocéis, me tenéis agregado a PlayStation, por ejemplo, veréis que cada noche estoy jugando a Shenmue 3 y es por algo. Juego porque me gusta. Pero también os digo de que tiene un gran problema Shenmue 3 para mí en la historia. La historia es el punto más flojo del juego, pero sin lugar a dudas, este viaje que hemos vivido realmente es como si no me daba igual no haberlo jugado, sinceramente. Hay muchas cosas desaprovechadas que si mira, si en un futuro Shenmue 4 recoge todos los testigos que va dejando este juego y los potencia y luego Shenmue 4 es súper épico y tal, este Shenmue 3 lo miraré con cariño y lo jugaré y no me parecerá malo en ese sentido. Pero si no, En fin, y sobre Shenmue 1, quería deciros que a raíz del último Shenmue Post Castellano en el que colaboré con Alfonso, en el que rajábamos de lo bueno y lo malo de Shenmue, él me comentó o nos comentó el tema de las curiosidades de Shenmue 1, de las bragas, de que había unos japoneses que se escondían o se ponían en unos puntos de Yamanose para ver las bragas de las colegialas, y claro, a mí me voló la cabeza porque yo llevo jugando, bueno, le he hecho una cantidad de horas a Shenmue 1, nunca lo he visto y tampoco digo, pero ¿a quién le vas a ver las bragas si en Shenmue 1? Es que me parece increíble que tengan incluso las bragas hechas, porque no hablamos de un Dead or Alive donde, bueno, los personajes pues lanzan patadas y son más propensos a que se le vea la ropa interior y que, bueno, y además el Dead or Alive también tiene ese toque, bueno, de contenido sexual, ¿no? Digamos, pero Shenmue, tío. Y claro, probando, digo, esto lo tengo que ver yo. Entonces, buscando en Yamanose, encontré el punto y las vi. Y claro, a raíz de eso, he empezado a hacer una serie de pruebas con Shenmue 1 y estoy empezando a descubrir una serie de cosas que se las estoy reportando a Alfonso, que, no sé, por lo menos en internet no están documentadas. A mí me está volando la cabeza con el juego porque Shenmue 1 es maravilloso, es la programación que tiene, es bestial, o sea, es inigualable y claro, cuando tú lo pones a prueba, el juego no responde como normalmente el resto de videojuegos, donde si tú lo llevas a una encrucijada, el juego peta. Shenmue 1 responde y bueno, y todo ello lo estoy grabando en vídeo cuando tenga suficiente contenido, porque bueno, ya tengo bastante, pero estoy esperando a conseguir algo clave, ¿vale? Que necesitas 30 horas de juego. Tentaba de juego estando en el mismo sitio, ¿vale? Que se hacen muy duras, porque si no hacen nada, imaginaos en Shenmue 1, no hacen nada, estar todo el rato parado durante 30 horas reales, pues entonces cuando ya lo tenga, lo subiré a YouTube y también espero poder comentar con Alfonso todas estas curiosidades que estamos descubriendo. Y a su vez también, ya desde aquí, vuelvo otra vez a picar a Alfonso para ver si algún día sacamos tiempo para hacer un especial sobre Shenmue 1, sobre la saga, porque yo creo que ya también ha pasado muchísimo tiempo, hemos descubierto cosas nuevas, aunque parezca increíble, y creo que va tocando. Además que como ya Shenmue 3 está, ya lo hemos jugado, se ha pasado un poco la fiebre, digamos, y tal, y yo creo que ahora mismo volver a empezar a lo mejor desde cero, ¿no? Y volver otra vez a coger la onda de la saga y tal, puede estar muy bien para todos los fans. Así que nada más, chicos, para mí ha sido un auténtico placer estar en este querido podcast y espero que las cosas vayan genial. Un abrazo a todos.
Pues un abrazo para ti, amigo Javi Río Fujiwara, muy interesante esta reflexión que has hecho de Battle Rally, te lo agradezco, sobre todo porque, como os decía al principio, yo no lo he podido jugar todavía, este primer DLC de Shenmue 3. Disculpadme, amigos, he cambiado de localización y de día, porque no pude acabar de grabar anoche este contenido de Shenmue Podcastellano, este trozo que va a poner fin a este chapter de Shenmue Podcastellano. Me he venido al lugar donde más loros hay por metro cuadrado, digo, voy a ir a un parque un momento a grabar un momentito, porque me gusta en ocasiones, como sabéis, grabar así en exteriores. Pero bueno, entre perros y loros y yo qué sé qué tipo de pájaros, me están arruinando aquí la grabación, por lo que veo. Pero en fin, amigos, trataré de gritar un poco y que no sea muy molesto para vosotros. Así me inspiro un poco en... Me ambiento un poco en Battle Rally, ¿no? En ese DLC del maestro Yu Suzuki y me hago la idea que estoy en Bailiu, ¿no? Y estoy ahí en el campo sin problemas. En fin, amigos, tonterías mías aparte. Amigo Javi Río Fujiwara, muy interesante todo lo que comentas del Battle Rally. Voy a intentar que esto sea breve, que mi comentario sea más o menos breve, que creo que me he ido ya demasiado de tiempo antes. La verdad es que le tenía ganas a este Shenmue Podcastellano y cogí el micro por banda y quizás me he extendido demasiado en mi primera intervención. Pero como te decía, y como le decía a los oyentes también, Battle Rally, yo he tenido un problema con este DLC. Algunos igual os preguntaréis, Alfonso, en Río, tal, ¿cómo que no has jugado al DLC desde el día 1? Como que, bueno, tú estás más o menos al día, sabéis, os he comentado antes que he estado un poco ocupado últimamente, he estado un tanto atareado con mi videojuego, con Encuentro No Casual y con mi podcast sobre Japón. Pero algunos diréis, ¿cómo no has tenido un hueco, cómo no has tenido un pequeño momento para probar el DLC de Shenmue 3? Y es cierto que hasta yo mismo, si os soy sincero, me sorprendo porque mi idea inicial era jugarlo desde el día 1 y estar ahí a tope, ¿no?, con el DLC, al menos probarlo, daros, incluso para el podcast también, ¿por qué no?, para aquí, para Shenmue Podcastellano, daros mi opinión y cubrirlo, porque al fin y al cabo es contenido de Shenmue, y en este caso en concreto de Shenmue 3. Agradezco, por lo tanto, al amigo Javi, al amigo Ryu Fujiwara, que me haya hecho esta cobertura, y os explico un poco por qué, de momento, todavía no tengo el DLC. Brevemente, sobre todo, yo he tenido un problema con los DLCs siempre. Aquí entono un poco el mea culpa de un poco de viejo carcamal o de antiguo player que no acaba de hacer la transición a estas nuevas generaciones y algo tan extendido hoy en día como son los DLCs. El mercado ha cambiado, soy consciente, y sí que es cierto que quizás como muchos vejestorios jugadores como yo, en el mal sentido en este caso, igual eligieron no comprar DLCs, consideraron, pues bueno, es un poco cambios de paradigmas en el mercado, ¿no? En este caso, pues como el típico, la reflexión un poco manida de yo no compro DLCs, amigos, yo no quiero, yo quiero los juegos completos, no quiero, entre comillas, que me engañen. Y esas típicas un poco tonterías también, porque al final el mercado en general, no solo de videojuegos, sino en general es consumir y consumir y más o menos saben cómo vendernos los productos y es un poco, no sé si tiene mucha validez esta reflexión que os digo, pero yo soy reacio a los DLCs, os voy a ser sincero, nunca he comprado un DLC, ya sé que puede sonar un poco antiguo o lo que queráis, lo reconozco, sí, es verdad, y con Shenmue 3 lo iba a hacer, iba a comprar DLCs, pues porque es Shenmue, porque me encanta, por apoyar el videojuego, apoyarlo económicamente, que como sabéis que necesitan pues más ingresos para un posible Shenmue 4, es un juego que me encanta, es un estudio pequeño, necesitan apoyo económico, o sea que yo no tenía problema en comprar el DLC, y de hecho lo voy a comprar, o sea, no, Pero lo que os comentaba, no he podido jugar este Battle Rally todavía porque cuando ha llegado el momento, aunque yo estaba decidido un poco a romper esta norma mía, un tanto estúpida y todo, lo reconozco, de no comprar DLCs, con Shenmue iba a ser la excepción, o al menos iba a ser el primer DLC que iba a comprar, ¿no? Y finalmente no ha sido así, me ha sorprendido hasta a mí mismo, que han, no sé si han valido un poco más mis principios, sean adecuados o no, que la idea que tenía de comprar el DLC. Y ya os digo, como ha comentado Javi, Ryu, pues lo compraré el pack, supongo, de los tres, por precio y porque quiero jugarlos los tres. Pero básicamente no lo he comprado por eso. Cuando ha llegado el momento que ha salido, es cierto que me ha pillado un poco atareado, pero también, no sé, no hay algo que no me ha gustado, no sé. Ya no es por el dinero, porque que son 8 euros, a mí no me importa gastar 8 euros en Shenmue. Hemos gastado mucho en las ediciones de Kickstarter, como sabéis. He comprado múltiples ediciones, no tantas como el amigo Javi, por ejemplo. Y muchos compañeros de aquí del podcast también lo habéis hecho y muchos amigos habéis comprado más de una versión de Shenmue 3 precisamente para apoyar y, bueno, dar un poco de alas o al menos intentar una posibilidad de Shenmue 4 cuando ya nos olíamos un poco, cuando ya ya temíamos que las ventas no iban a ser demasiado buenas. Por lo tanto, si cada uno comprábamos 2, 3 copias, incluso 4 las que podíamos, pues iba a ayudar un poco a que el juego pudiese continuar. Pero como os digo, cuando ha llegado el momento, no he comprado el DLC, es una cosa un poco extraña, lo haré en breve, amigos, y sí que es verdad, una de las cosas también que no me gustan de los DLCs, en este caso de Shenmue 3, y lo comentaba el amigo Javi, es el hecho de que se rompe un poco la magia de Shenmue. Me explico, no es por el tema comercial, de intentar sacar dinero de un juego que como dice Javi, pues se nota un poco, ¿no? En este caso un minijuego, que se nota un poco metido con calzador, que parece, no nos vamos a engañar, parece un reciclaje pues de lo que tienen ya en el propio juego en sí, ¿no? Han hecho los caminos, han hecho esa parte de Bailiu, creo que no usa ningún tipo de escenario nuevo, como ya nos comentaba el amigo. Sí que se nota eso, pues un intento de sacar más o menos dinero, de sacar recaudación, fondos, de un contenido que puedan hacer más o menos rápido, reciclando otros assets, otros recursos, otros activos que ya tienen hechos del propio videojuego de Shenmue 3. Eso yo creo que es indudable, ¿no? Pero a mí lo que no me gusta tanto es que, si os fijáis, quizás es una cosa personal, ¿eh? Pero Shenmue siempre ha mantenido como un tono de realismo dentro de su propio mundo, pero ha conservado un halo especial. Y yo creo que con estos DLCs se rompe un poco ese halo, ¿no? Ver a Ryu ahí, Ryu corriendo en el pueblo con algo que no tiene nada que ver con la historia. Yo qué sé, igual son tonterías mías, ¿eh? Pero ¿qué hace ahí Ren, por ejemplo? ¿Por qué está Ren? Si Ren, en teoría, no había llegado hasta Chubu o no se reencuentra con Ryu en la historia hasta Chubu. No lo sé, hay una serie de cosas que... Ya sé que diréis, es una estupidez, tío, es un minijuego, es un DLC, en plan minijuego, de carreras barra lucha. Pero a mí esas cosas no me gustan porque, ya os digo... Es cierto que Shenmue tiene licencias con la realidad, como ya sabemos, desde el primer juego, pues siempre ha habido, siendo un juego más o menos de que perseguía cierto realismo o cierta fidelidad al representar una realidad en el mundo de los videojuegos, siempre metía sus propias licencias, incluso sus propias bromas y detalles, dentro del mundo Shenmue, que eran cosas que eran irreales, que eran imposibles, pues yo qué sé, por ejemplo que... Pues no sé, que Virtua Fighter estuviera ahí en un póster cuando Virtua Fighter es un juego que no salió hasta más tarde. O cosas, yo que sé, que la propia Shenhua, como sabéis, saliese en Product Placement en según qué sitios en Yokosuka. O yo que sé, en Shenmue 2 siempre ha pasado, en Shenmue 3 es algo... Pero más o menos eran pequeñas gotas. Es algo que incluso le pregunté, no recuerdo si fue en la última entrevista que le hice a Yu Suzuki. Ya se lo han preguntado en otras, pero creo que incidí también en ese tema, hasta qué punto... se permite esas licencias y por qué lo hace. Y ya os digo, en los juegos, en los tres Shenmues, hay, sobre todo en el 1 y el 2, con cuentagotas ese tipo de contenido, pero yo creo que esto ya es dar un paso más allá, el tema de los DLCs, y a mí enturbia un poco la experiencia. Ya os digo que no es por los 8 euros, no es por el tema de que saquen minijuegos, es porque un poco se pierde, no sé cómo explicarlo, si me entendéis, ¿no? Pero se pierde un poco la magia Shenmue, ¿no? Porque es como... No sé, a mí no me acaba de convencer. Shenmue debería ser, o en mis pretensiones, debería ser su mundo, su historia, y de ahí no sacarlo mucho, ¿no? Con otro tipo de productos. A mí esto no me acaba de convencer. Y, en fin, mis peroratas aparte y mis lamentos sobre el DLC, que más que nada son mis reflexiones, amigos, lo que os digo, lo espero jugarlo en breve. Supongo que compraré el pase este de temporada, como dices, con los tres DLCs. Y sí que me hubiera gustado, que también es un soñar un poco, ¿no? A mí, personalmente, y espero, incluso creo que alguno de los DLCs, espero al menos que sean de historia, creo que sí, que al menos alguno de ellos lo será. Y sí que me hubiera gustado, creo que encajaría mucho más de historia. DLCs que expandieran la trama, que nos dieran más detalles, que fuera un side quest, que no sé, que estuviera un poco más integrado dentro de la experiencia de Shenmue 3, aunque no fuese, evidentemente, algo totalmente imprescindible, pues para vivir el juego en sí, ¿no? Porque bueno, tampoco sería de recibo. Pero como ha comentado el amigo, él ha dicho que no le hubiera gustado, que hubiera sido así, lo respeto, lo entiendo, habrá gente como vosotros, oyentes quizás, que opinéis lo mismo, pero a mí sí que me hubiera gustado más que los DLCs hubieran estado orientados a expandir la historia de Shenmue 3. Yo creo que casaría mejor con el juego. Sí que es cierto que los Bakers a lo mejor nos podríamos sentir algo decepcionados, pero bueno, yo personalmente lo entendería porque, bueno, el juego pues tendría una duración determinada y luego habría unos pequeños DLCs de historia pues que complementarían el juego, sobre todo en aras de sacar pues dinero, de sacar fondos para un posible Shenmue 4. Hasta cierto punto se entiende si se hace con el debido rigor y que se hace con mesura. Yo ya os digo que lo hubiera cogido de buen gusto. Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué se me ocurre a mí en mi mundo así perfecto de Shenmue 3 que me estoy imaginando, ¿no? Pues, por ejemplo, por citar algo que se me viene a la cabeza, pues la doncella del templo, por ejemplo, que es un personaje un tanto desaprovechado en Shenmue 3, o es una figura que intuíamos quizás que iba a ser más importante, y luego en el juego a mí, personalmente, y creo que a vosotros, amigos, se me antoja un poco innecesario, o con todo lo que se había vendido un poco, ¿no? Con renders, con diferentes capturas y tal. Yo creo que todo el mundo intuíamos que este personaje iba a ser más importante de lo que finalmente ha sido. Pues, por ejemplo, un DLC que tuviéramos una serie de conversaciones con ella, una pequeña historia, aunque fuera breve, ¿no? Pero que complementara un poco esas lagunas que ha habido, por así decirlo, con el personaje. Es una idea que se me ocurre, ¿eh? Como esa, pues otras muchas. Yo creo que los DLCs estarían mejor orientados hacia historia y, de hecho, como sabéis, porque habréis visto alguna captura, tampoco quiero meter spoilers aquí, pero algo sí que podéis intuir de un cierto personaje que aparece en Shenmue 2 y que parece que va a aparecer en Shenmue 3, o al menos vimos algunos renders o barra capturas, y que, como os decía, creo que va a estar en uno de estos futuros este par de DLCs que nos vienen en camino. Creo que va a estar ahí y va a estar más orientado a historia, cosa que celebraré. Y me estoy enrollando más de la cuenta, os lo reconozco. Voy a comentar lo que ha comentado el amigo que lo estoy haciendo, en parte, el amigo Ryo Fujiwara, que le agradezco este comentario del Battle Rally, que a él no parece haberle convencido mucho. Creo que es una cosa generalizada, es una opinión de más o menos los fans de la comunidad Shenmue y en general no parecen estar muy contentos con el DLC, tampoco a lo mejor es que se estén tirando de los pelos, pero ya os digo, yo creo que todo el mundo lo entiende como una manera de pues de sacar dinero y una cosa para un movimiento, una estrategia un poco para sacar un poco de fondos de cara a un posible Shenmue 4, incluso para cubrir pues lo que ha costado Shenmue 3, que parece que no ha acabado de funcionar. Yo diría, corregidme si me equivoco, que en su día Yu Suzuki, en al menos una entrevista, creo recordar, confesó que él en principio no tenía ideas de, no tenía en mente realizar DLCs del juego. Creo que fue al principio del desarrollo de Shenmue 3, más o menos en el primer año quizás o algo así. Estoy casi seguro que hubo una entrevista donde lo mencionó. Supongo que ha sido la entrada de Deep Silver que, bueno, le ha hecho ver que es conveniente hacer DLCs. Es algo común, pero en principio el maestro no quería hacer DLCs. Es cierto que Shenmue 3 ha sido casi 20 años y se ha tenido que adaptar un poco a los tiempos y a la industria. Eso lo entendemos todos, yo creo, no hay ningún problema. Pero ya os digo, el tema del DLC parece ser, como ha comentado el amigo Javi, una cosa un poco forzada, un poco obligado ahí, y supongo también que no habrán querido perder demasiado tiempo, y yo personalmente, y vosotros también, yo creo, hubiera preferido que se hubieran centrado más en pulir aspectos de Shenmue 3, en expandir, en mejorar algunas características que hemos criticado, la verdad, que en hacer DLCs que, aunque no les haya tomado quizás muchos recursos y muchísimo pues tiempo en sí, algo sin duda lo habrá hecho, o sea, eso es indudable. ¿Qué más? El debate del DLC más o menos ya lo he repasado. 3D Juegos. Yo veo, amigo Javi, que tomas muy en cuenta 3D Juegos. Es un medio importante en España, donde, por ejemplo, trabaja nuestro amigo Tony Chan, Tony Piedrabuena, que ha estado aquí en el programa en múltiples ocasiones y espero que esté pronto, además. Y te veo ahí que estás muy, muy encima de 3D Juegos, ¿eh? Te veo ahí, detecto ahí un poco de... como estar mirando con lupa a la prensa, ¿eh? No sé, me da esa sensación. Yo no sé, pero el tema de la prensa, así brevemente, y es una reflexión que he hecho yo a veces, que a veces sí que he sido muy crítico con la prensa, y hasta cierto punto lo puedo ser, ya sea de videojuegos, en general, la prensa en general, lo que sea, pero también es cierto que, y esto va a parecer un poco raro igual, pero lo he de reconocer, cuanto más te lías un poco, te propones a producir contenidos, en este caso podcast, escribir artículos y hacer más cosas, aunque sea de modo amateur, por así decirlo, más cosas relacionadas con algo parecido a lo que hace la prensa, yo creo que más te acercas a ellos y más los entiendes. O sea que yo creo, amigo Ryu, que igual te ha pasado, ¿eh? que un poco es el conocimiento hace que nos acerquemos, ¿no? Y a veces criticamos a la prensa, o ya no criticar, ¿no? Pero a lo mejor pues... tenemos ciertas opiniones sesgadas sobre la prensa que cuando nos ponemos a reflexionar o aprender un poco, a lo mejor nos acercamos más a la prensa de lo que en un principio estimamos. ¿Qué más, amigos? El tema, he comentado casi todo, del Battle Rally, yo creo, ya os digo, yo lo veo, sobre todo una cosa que quería mencionar también, alguien, no recuerdo quién fue, algún amigo de la comunidad Shenmue, no recuerdo ahora quién fue, incluso si fue de la comunidad internacional, si fue español, no recuerdo. Pero ya me comentó en su día, vio venir lo del Battle Rally. Recordad que se filtraron en la lista de trofeos de la PSN Network, creo que se filtró. La primera vez que se conocieron los títulos de los DLCs. Y alguien enseguida pues me apuntó eso, que había visto un cierto patrón en Bailiu como una suerte, algo parecido a un circuito. Entonces ya se olía que Battle Rally... No sabía, en su momento evidentemente no sabíamos si íbamos a manejar vehículos, qué diablos iba a ser ese supuesto rally que podía ser, a lo mejor nadie imaginaba que fueran los propios personajes corriendo, un poco al estilo Sonic R y dando golpes y demás, pero ya os digo, sobre todo también, es que no recuerdo quién me lo dijo, pero lo que os quería comentar es que me dijo, fíjate que hay como puntos que parecen estar diseñados para eso, y es cierto que a mí me llamaba la atención... Por citar algunos de ellos, las paradas estas, los puestecitos de vegetales y demás que había en algunas partes en algunos caminos, como recordaréis, que pensabas un poco cuando estabas jugando a Shenmue 3, pensabas un poco, ostras, ¿qué diablos hace esto aquí? Está un poco desubicado. Y bueno, ahora yo creo que es para recuperar fuerzas en el Battle Rally. Creo que cobra cierto sentido. Ya os digo, un DLC que tampoco hay que tomar, ya os daré mi opinión más... no más, sino realmente fundada cuando lo pueda jugar. Ahora me ha gustado mucho escuchar la del amigo Ryo Fujiwara, esta opinión sobre el Battle Rally. Como decía él, esperamos que nos comentéis, nos digáis aquí en comentarios, en el foro Sega Saturno, donde en redes sociales, donde veáis más conveniente, qué os ha parecido a vosotros este Battle Rally, este primer DLC de Shenmue 3. Pero básicamente entiendo que lo hayan hecho... Ya os digo, en aras de que se haga un posible Shenmue 4, yo lo voy a comprar, os animo a vosotros que lo compréis también. Tampoco es dinero, sé que puede ser caro comparado con otros DLCs, pero coño, es Shenmue también, es Shenmue 3, cuántos años ya hemos llevado esperando por este juego, y ahora que lo tenemos aquí, que hay posibilidad de que haya un cuarto, que haya que apoyar más económicamente por la falta de usuarios que lo han comprado, pues bueno, si tenemos que ser nosotros los que ponemos más dinerito... Pues hagámoslo, ¿no? Al fin y al cabo nos lo vamos a gastar en otra cosa, si no quizás. Así que yo os recomiendo, desde, yo que sé, mi poco criterio quizás, pero en serio os digo que intentéis comprar el DLC y en general echar una mano a que Shenmue 4 sea posible. Voy a hacer una pequeña pausa porque no quiero alargarme demasiado, porque no quiero que sigáis escuchando este infierno de pájaros, de trenes, de perros, de todo tipo de sonidos que hay aquí en este parque, uno de los parques más ruidosos de todos los tiempos, seguramente. Esto es ley de Murphy cuando vas a grabar un podcast, pero no pasa nada, amigos. Intentaré ahí reducción de ruido, trataré de hacer lo posible para que lo escuchéis lo mejor posible, lo mejor... Porque ya os digo, a veces es increíble la cantidad de sonidos que parecen ahí confabularse contra uno. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a hablaros de algo más que ha comentado el amigo Ryu. Voy a saltar lo que ha dicho de Shenmue 3 porque no quiero alargarme y creo que no tengo nada que aportar. Muy interesante lo que comenta, ¿no? Que lo está jugando por cuarta vez y todo esto que ha comentado me parece interesante. Pero de esto lo voy a obviar. Voy a hablar ligeramente de Shenmue 1, de lo que ha dicho de Shenmue 1. Y ya cierro el programa, que ya va siendo hora y tal, y no sé cuánto se puede ir, y quería que no fuera demasiado largo. Y eso es todo, amigos. Os dejo con un poquito de música y ahora vuelvo en unos instantes. Pues bueno, el amigo Javi, ya estoy aquí de nuevo, el amigo Javi está ahí liado de nuevo con Shenmue 1. Fue mi consejo sobre las bragas, que no sé cómo surgió este detalle en plan broma, evidentemente, que surgió nosotros hablando de otra cosa y es curioso que él no lo hubiera visto, pero os tengo que poner, de hecho le tengo que enseñar a él, tengo que encontrar el vídeo original, porque esto no eran unos fans japoneses que lo hubieran hecho. Quiero explicarme brevemente de dónde sale esto, porque yo evidentemente no lo sabía tampoco. Esto era un vídeo, yo creo que era de una cadena de televisión o de un programa de videojuegos de la época, ya os digo, del 99-2000 quizás o algo así, japonés, donde, bueno, o quizás un programa de televisión, o es que no sé bien de dónde salía, pero evidentemente que era de esa época, era contemporáneo cuando salió Shenmue, sino cuando fue exactamente lanzado el primer juego, aproximadamente por ahí andarían los tiros. Y era eso, o sea, también son los típicos shows japoneses de humor. Estos programas a veces de televisión, sabéis, un poco chorras y que, bueno, buscan ahí hacer la broma fácil y en ocasiones un poco cámara oculta o cualquier tipo de... Ya sabéis a lo que me refiero, cualquier tipo de bromas por este estilo. Y una de ellas era eso, era coger Shenmue e irse a unas escaleras en concreto y esperar a que los NPCs, en este caso chicas que tuvieran la falda corta, pues esperarse ahí en la escalera a ver si podían ver la ropa interior o intuir o divisar debajo de la escalera como pudieran la ropa interior de las chicas. Ya os digo que a mí me llamó bastante la atención y Shenmue sabéis que nunca se acaba, ni para aspectos así un poco de perversión. Antes os comentaba lo de los pezones. Y bueno, es una cosa también implícita en el ser humano, ¿no? Que nos gusta ser así, tanto hombres como mujeres, siempre a veces estamos pensando en estas cosas. Pero ya os digo, me parece muy curioso que él lo haya hecho, lo haya llevado en práctica y me gusta que eso le haya empujado un poco a redescubrir Shenmue 1, sobre todo a probar rutinas y cosas raras y demás que no hemos visto. Ha descubierto algunas cosas que me ha estado avanzando, ya las documentaremos por aquí en el podcast, y me han dado ganas a mí de volver a jugar a Shenmue 1, sobre todo volver a jugar desde este punto de vista, buscar rutinas raras, probar a intentar provocar bugs en los NPCs, en los personajes, intentar un poco romper el juego, siempre es divertido y descubres incluso más detalles raros de Shenmue 1. Te voy a proponer una cosa, amigo Javi, amigo Ryu, y también a los oyentes, si le apetecen, que lo que pueden hacer también, o lo que puedes hacer, no sé si lo has te ha dado por meterle mano un poco, es usar la beta que se liberó. Recordad que es la beta aquella de... si no recuerdo mal, era una beta de testeo de la versión americana, era una beta de la localización Yankee de Shenmue 1, en la que, como recordaréis, pues había una serie de menús de bugs y te permitía saltar directamente a diferentes localizaciones, incluso en según qué tiempo, en qué horas determinadas. Quizás eso te iría bien para probar todos estos tejemanejes y para tratar de romper, entre comillas, el juego. No sé si le has metido mano a esa beta, pero para eso quizás te iría bastante, bastante bien. Y otro, te propongo una cosa que me acabo de inventar para que, y a los oyentes también, intentar romper el Shenmue 1, o si no romper, al menos buscarle un poco las cosquillas, ¿no?, a esta maravilla de juego. Y es, por ejemplo, sabéis que los personajes, los NPCs, tienen sus rutinas, en Dubita, y un personaje pues tiene que levantarse o tiene que salir de su casa, abre su negocio a tal hora, y hace su jornada laboral y luego lo cierra. Esto es algo, bueno, pues hasta cierto punto yo creo que es así, ¿no? Lo podemos comprobar si hacemos el stalker y hacemos un poco el chorra, seguimos al personaje, esperamos a que pase tal hora. ¿Sabéis que es así? Está más o menos documentado. Pues, ¿qué pasaría, amigo Río? Te digo yo, ¿eh? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si me estoy acordando de algún personaje, por citar alguno, que vive pues cerca de... Me viene a la cabeza ahora, ¿eh? Por ejemplo, debajo de la del Tattoo Parlor, donde... No recuerdo cómo se llamaban los Heights esos en concreto, los estos edificios de Monthly Mansion, de apartamentos en Selmu 1. ¿Sabéis? Debajo, vamos, debajo de la del Parlor de tatuajes, de la donde tenemos la, la aventurilla con el amigo de los tatuajes, pues, por ejemplo, ahí viven pues diferentes personajes en la parte de abajo que... tienen bares ahí en esa zona de Dubita y bueno, ellos van a trabajar y vuelven a cierta hora. ¿Qué pasaría, amigo Ryu, y también a los oyentes se lo digo, si nos pusiéramos ahí cerca de alguna puerta a una hora determinada y esperáramos a que alguno de esos personajes fuera a abrir su negocio? Yo lo dejo ahí, esperas ahí y cuando vaya a salir le cierras, te pones en un lugar, como es muy estrecho esa zona... Te pones en un lugar donde no se pueda abrir la, la puerta o donde él no pueda salir, quede ahí bloqueado, lo bloqueemos nosotros con la presencia de Río, porque sabéis que las colisiones en ese sentido están implementadas y que no te va a traspasar el personaje. ¿Qué pasaría, amigo? Por ejemplo, ¿abriría entonces su bar? Es una cosa que ya yo te pongo ahí más pruebas, pongo ahí más... claro, porque si él tendría que abrir a las 7 de la tarde, por ejemplo, en un bar determinado de ahí de Yokosuka, pues ¿qué pasaría si lo dejamos bloqueado y no puede salir? Si vamos rápidamente al bar antes de él, ¿estará el bar abierto? ¿Estará él ahí dentro o no? Como el personaje está bloqueado ahí por ti, no le habrá dado tiempo a llegar a su destino. Lo dejo ahí en el aire y yo también lo probaré, pero ya os digo, hay muchas cosas que probar en Shenmue 1 todavía y es interesante que estéis haciendo todo esto. Y en fin, amigos, me voy a ir despidiendo, voy llegando al final de este programa, un episodio un poco especial donde ha sido grabado en dos momentos diferentes, bueno, en tres, con el del amigo Enrío Fujiwara. Muchas gracias por su colaboración, muchas gracias a los pájaros y a la naturaleza por dar tanto la brasa y molestar aquí las grabaciones de los podcasts. Y ha sido para mí, pues la verdad que un gusto volver a ser muy podcastellano porque, como os decía... Al principio de este episodio ha sido casi un mes sin grabar y lo echaba de menos y espero estar al menos con vosotros aquí más a menudo, seguramente sí, será así y eso es todo. Yo creo que me toca jugar al DLC, me toca escuchar vuestras opiniones sobre el DLC, sobre el update, sobre todo lo que nos ha comentado el amigo Ryo Fujiwara. Y ya os digo, cualquier cosa esperamos vuestros comentarios y reflexiones. Yo voy a jugar al DLC, a Battle Rally. Esperaremos a los próximos, esperaremos también a noticias de Shenmue 4, que espero que lleguen pronto, ¿por qué no? Y yo tengo bastantes contenidos también ahí preparados, incluso entrevistas con amigos y demás cosas que espero llevar a cabo pronto. En fin, amigos, desde este aluvión de sonidos de pájaros, mayormente yo diría que loros infernales, os despido aquí en este Shenmue podcastellano. Y muchísimas gracias por escuchar de nuevo esto. Estaremos con vosotros pronto y nos vemos en el próximo Shenmue podcastellano.